Visa para las elecciones de la Junta de Calificadoras, Méritos y Disciplinas del Ministerio de Educación. Bienvenida a la radio de todos. Mirta Luis Gómez te da la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, como lo dijo anteriormente, mi nombre es Mirta Liliana Tejerina, soy docente, y junto con mis compañeros acá presentes, vamos a hablar sobre la propuesta de nuestra lista amarilla para las próximas elecciones de Junta Calificadora de Méritos y Disciplina perteneciente al Ministerio de Educación.
Bueno, vamos a escucharla atentamente a ver cuáles son las propuestas que hay para estas elecciones. Primero, ¿cuántas listas van a participar hasta el momento?
Nueve listas, nueve listas en total.
Bastante,
sí.
¿No?
Sí, muchas. Bueno, pero nosotros somos independientes de cualquier gremio y partido político. Lo que estamos haciendo hoy en día es algo llevado hacia pulmón, con nuestro propio sacrificio, y bueno, recorriendo las escuelas. Les paso a...
Sí, te escucho.
Las propuestas, bueno, por ejemplo, entre las propuestas tenemos lo que sería titularizaciones anuales, con las que ya se viene trabajando, la protección al docente interino en tope de horas a desplazar por docentes titulares. Este problema ya se viene dando hace muchísimo tiempo con el tema de traslados. Hay docentes que se encuentran desprotegidos ante el docente titular que los desplaza y los deja sin un sueldo, digamos, ¿no? Y bueno, lo que se pretende acá es proteger a ese docente. Uh-huh. Luego, otra propuesta, el informe de antecedentes. Otra, respetar el cuadro de méritos que se viene haciendo hasta el momento, y efectivizar el concurso de directores y supervisores también. La informatización de las inscripciones. Eso también se viene haciendo y se va a trabajar muchísimo más en este punto. La actualización online para docentes titulares, esto es nuevo, es propio de la lista y tiene que ver con esto, ¿no? Con la documentación en los legajos de cursos, talleres y demás que hace el docente titular. Año a año, los docentes que son suplentes e interinos, se inscriben en Junta Calificadora para poder actualizar su legajo. No así el docente titular, que pasan años y a veces uno hace cursos, talleres, tiene jornadas y pierde los papeles. Porque en el momento en que uno puede presentar todo y actualizar su legajo, ya uno perdió todo. Entonces la idea es esto, ¿no? La actualización online anual para los docentes titulares.
Liliana, te pregunto, hay gente del interior, docentes del interior que te están escuchando en este momento. Esto va a permitir seguramente no viajar, porque permanentemente he escuchado y lo he visto muchos docentes. ¿Qué haces en Salta? Hola, ¿qué tal? No, vengo al ministerio a actualizar estas planillas que tengo que viajar. Bueno, ahora el sistema digital que proponen ustedes va a permitir todo esto.
Claro, por supuesto. Otra, la notificación para el ofrecimiento de cargos también va a ser en forma por teléfono y email, ¿no? Ajá. Y bueno, lo digital es lo óptimo, digamos, ¿no? Dentro de lo que es las propuestas. Además, tenemos la difusión permanente de la normativa vigente, que el docente esté informado. El docente, por ejemplo, hoy en día piensa de que no puede participar de las elecciones para Junta Calificadora porque no pertenece a un gremio, y no es así. En realidad el docente tiene que ser un docente activo, que esté trabajando, que salga en los padrones. Luego, otra propuesta son los traslados efectivos en tiempo y forma y de libre acceso. Otra, presentar informes anuales sobre la gestión realizada, respetar, capacitar e independizar una junta de docentes para los docentes. Esa es la idea principal. Tenemos entre los candidatos de la lista, de nuestra lista amarilla, para nivel inicial y primaria, Ordóñez Daniel Gerardo, de Capital, Ortega Gustavo Sergio, Huachipas, Castellano Ivana Julieta, Capital, yo de Querina Vizalidana, Capital, Alberto Ramón Angastaco, San Germán, Karina del Valle, Pichanal, estos serían los titulares, primaria. Y secundaria, Espilosini, Inés Mercedes, Tartagal, Orellana, Carlos Daniel, Capital, Carrizo, Rodolfo, Luis, Rodrigo, Capital, Huanca, Nancy, Fabiola, Cachi, Castillo, Marcial, Ramón, Tartagal, Sarabia, Claudia, Alejandra, Joaquín B. González, y bueno, tenemos de Guachipa, Tartagal, Orán,
bueno, toda la provincia,
Anta, Cerrillo, sí, todos.
Toda la
trata
provincia.
Trata de federalizar, ¿no? Que todos tengan cierta participación y que de o sea, que tengamos a alguien que sea, que represente, digamos, la zona, el departamento, las localidades.
Bueno, hasta ahora, durante todos estos años, si bien lo has manifestado, hay una situación, digamos, de que ha quedado mucha gente sin participación, sin poder llegar óptimamente a decir, bueno, cumplo con los requisitos. Bueno, ¿qué es lo que van a agregar ustedes a esta propuesta? Esta renovación que quieren hacer.
¿Cómo les va? Buenas tardes, yo soy Ordóñez Daniel, uno de los integrantes de la lista amarilla. Nosotros lo que estamos proponiendo también, en cuanto a estos medios masivos de comunicación y la llegada de la ciencia y la tecnología, tener la posibilidad de que los docentes se puedan comunicar vía este teléfono a través de una conversación directa en la localidad que esté, para sacarse de las dudas que tienen a veces con respecto a su puntaje, a su tirilla, claro, a lo que tiene que ver con el traslado. Creemos que estos elementos de tecnología han venido y se van a quedar, o sea, el uso que nosotros le queremos dar tiene que ver con esto, con la posibilidad de que se le abran nuevas ventanas al docente para poder tener la información al instante. Una información que sea transparente, que sea honesta, y de ahí ellos poder tomar la decisión adecuada. Usted fíjese que yo ya llevo 30 años en la docencia y he notado que muchos de nuestros colegas, incluso los antecesores que estuvieron en mi cargo, no tuvieron esa posibilidad. Es bueno que todo eso sea, salga a la luz y que cada uno conozca cuál es el legajo que tiene, quién es el que está a lo mejor con puntaje mucho mayor para que lo designen en determinado cargo. Por eso creo que las herramientas tecnológicas hay que usarlas de una manera coherente y además con mucha calidad y eficacia.
Claro, así el docente donde esté, en cualquier lugar de la provincia, entrando a tal página pueda saber en tiempo real qué es lo que pasa.
Exactamente. Nosotros brigamos por eso la idea de que todos los docentes de la provincia de Salta tengan la posibilidad de ver su legajo electrónico a través de una plantilla digital, hace de que, bueno, él sepa qué puntaje tiene, de repente si tiene que cambiar algún tipo de archivo que tiene o documentación con cambio de domicilio, con estado civil y demás, lo puede hacer en el acto. O sea, nosotros creemos que en la lista que hay que darle el uso de la tecnología, que está en todos los lugares ya, o sea, ya no hay lugar que no tenga un teléfono. Mire, usted nos está haciendo ahora una entrevista con un medio telefónico. Sí. Esto hasta hace, no sé, 15 años, a lo mejor es imposible imaginarlo, pero el uso que uno le da a veces es muy importante porque sirve como medio de comunicación para que mucha gente se entere de lo que nosotros estamos proponiendo a través de la lista amarilla.
Bueno, vamos a reiterar la fecha de la elección, por favor.
La elección es el 4 de noviembre, viernes 4 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las horas 18. Durante todo ese periodo pueden los docentes, a veces que trabajan en contraturno, los que trabajan a la mañana pueden ir a la tarde a votar. Hay un padrón digitalizado que está en el Usalta y ahí pueden ir consultando el lugar donde votan. Exactamente como pasa con las elecciones provinciales y nacionales. Así que, y sobre todo nosotros bregamos por la participación, que todos participen, porque después cuando llega determinado sector, ya sea político o gremial, a una zona muy delicada, a un espacio muy delicado como es Junta, ahí viene el dolor de cabeza porque desgraciadamente lo utilizan de una manera poco seria y perjudican a muchos docentes.
Te quería preguntar algo más allá, sí, de todo esto. ¿Cómo han pasado los docentes? Estoy hablando de las escuelas públicas, generalmente en esta etapa de pandemia el tema de la conectividad y la relación áulica vía virtual. ¿Cómo la han pasado?
La verdad que fue muy complicado, muy complejo. La mayoría de los docentes no tenían la capacitación necesaria para ingresar a distintas plataformas, llámese Meet, llámese Zoom. Entonces fue todo un aprendizaje junto con los alumnos. De verdad que hubo muchos, pero mucha apoyo de parte de la familia, de los niños, pero de verdad que fue muy complejo el tema y el docente tuvo que ver de qué forma podía llegar a cada uno de los hogares. Fue difícil, pero creo que se fue avanzando con el tiempo en un proyecto, digamos, que tenía objetivos claros, pero a la vez presentaba distintas dificultades. Y entre esas, la poca capacitación en cuanto al uso de la tecnología. Pero de verdad que fue difícil. Después se armaron las burbujas, ¿te acuerdas?
Sí, donde
iban determinada cantidad de alumnos, si había 30 chicos, 15 unos días, o los otros 15 el otro día. Y bueno, de verdad que hubo, de alguna manera, el docente junto con la comunidad educativa trató de llevarlo lo mejor posible. Por supuesto que ahora veremos con las evaluaciones a aprender que se están haciendo en el día de la fecha para tercer año en la escuela técnica y para quinto año en los colegios secundarios, veremos qué resultados nos dan. Evidentemente se ha notado que no es lo mismo el aprendizaje y la enseñanza, no, y así como el conocimiento seguro que adquieren los alumnos de forma virtual que de forma
presencial. Pero quería preguntarte porque hay un anuncio, está relacionado con lo siguiente, hay un anuncio de un paro de 72 horas para la semana que viene. En caso de darse ese paro, ¿están aceitados todos los mecanismos para que de una forma u otra los chicos que no puedan ir, que creo que van a ser la mayoría, los docentes que no puedan ir, puedan a través de alguna plataforma poder llegar en algunas horas con alguna clase, algo? Pregunto, ¿no?
No, sí, tenés razón. Mira, nosotros creemos que ante hechos eventuales como estos, que de verdad que son inesperados y de alguna manera transforman los espacios educativos y los tiempos educativos, por eso esto de la tecnología nos permite llegar a los alumnos. Creemos que el Ministerio de Educación, a través de alguna normativa, nos permitirá llegar a los alumnos de la forma que sea. No se puede seguir perdiendo horas de clase, no se puede y no se debe. Además, el alumno tiene un derecho que es fundamental, el de aprender, el de adquirir conocimiento, y eso se lo da la escuela. Por eso nosotros esperamos que el Ministerio arbitre los medios a través de los mecanismos suficientes. Nosotros, por supuesto, también poner mucho de nuestra voluntad, de nuestro también apoyo que tenemos de los directivos y de nuestra vocación para que estos días no se pierdan las clases los chicos.
Bueno, sería bárbaro.
Por otro lado, quisiera agregar algo. Es tanta la importancia que tenemos nosotros con respecto a la educación. Yo, por ejemplo, hice una investigación para la adquisición de la ley de escritura, donde he publicado en YouTube un documental donde en unos pocos días los niños leen y escriben con un método nuevo. Y eso, bueno, tratar de difundirlo y tratar de que llegue a todos los docentes y de que aquellos alumnos que no aprendieron a leer y escribir, que son muchísimos, que hay chiquitos hasta tercer grado que aún no han adquirido la lectoescritura, puedan tratar de superar ese problema. Uh-huh. O sea, nos interesa muchísimo la educación, aún a pesar de que esto no atañe a la tarea de punta, ¿no? Pero los compañeros de lista estamos muy interesados en todo lo educativo y ante todo la transparencia, la honestidad, la eficiencia, la agilidad.
Gracias por explicarnos todo esto, la propuesta y fundamentalmente el hecho de esta posibilidad de algún hecho que sea así ocasional, que produzca la posibilidad de comunicarse virtualmente con los chicos, sería bárbaro. Gracias a ustedes,
Muchísimas gracias.
Gracias.
Liliana.